creo que elegí Montessori porque nace del amor y pues mi forma de ser siempre ha sido así. Yo creo que ganamos más desde el amor y por la buena que a gritos y sombrerazos. Entonces, creo que por eso elegí Montessori, porque se me mostró como de muy temprana edad y me gustó muchísimo lo que vi. Vi niños con muchísimas complicaciones o problemáticas florecer en ambientes Montessori.
Te doy la bienvenida a un episodio más de mi Zona de Aprendizaje Podcast, un espacio semanal de reflexión y diálogo para aprender juntos. Yo soy Cris Menchaca, creadora de esta comunidad y exploradora del aprendizaje. En esta tercera temporada te comparto conversaciones con expertos en el mundo del aprendizaje para obtener ideas, herramientas y técnicas que podamos implementar en nuestro día a día. También estaremos reflexionando sobre la educación y la transformación que está viviendo este sector en México y Latinoamérica. Y te presentaré a los líderes y emprendedores educativos que se están atreviendo a hacer las cosas diferente con sus propuestas y proyectos innovadores. Todo esto para darte herramientas que aceleren tu propio aprendizaje. Si eres educador, docente, líder de algún proyecto educativo, edupreneur o simplemente te apasiona aprender a través de la experiencia como a mí, quédate que esto cada vez se pone mejor. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi Zona de Aprendizaje. Este es el episodio 15 de la tercera temporada. Como bien dice la intro, esto cada vez se pone mejor. O bueno, al menos yo cada vez lo disfruto más y espero que tú también. Entonces, bueno, te quiero invitar este episodio a escucharlo. La verdad es que creo que este episodio nos va a dejar grandes aprendizajes. Si no tienes hijos o no te llama la atención esto del tema Montessori, de todos modos te invito a que lo escuches porque probablemente te va a dar una visión muy diferente de lo que se requiere o de lo importante que es un aprendizaje, un ambiente de aprendizaje bien diseñado para que realmente el proceso de aprendizaje suceda. Entonces, ya sea que, bueno, pues yo sé que te encanta aprender igual que a mí, pero verás que el ambiente y la forma en la que nos estamos acercando al aprendizaje puede ser mejor todavía y de hecho puede ayudarnos en estas épocas difíciles y de crisis a salir adelante también y a mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Entonces, estoy segura que te va a servir y pues si eres formador, educador, padre de familia, etcétera, estoy convencidísima de que este episodio sin duda es un must, es algo que tienes sí o sí que escuchar. Entonces, bueno, antes de presentarte a nuestra invitada del día de hoy, te quiero contar que ya habilitamos el canal de YouTube de Mi Zona de Aprendizaje, entonces te invito a que en este momento vayas y lo busques y le des seguir y le pongas a la campanita para que te recuerde cuando haya algún video y te avise. Y también a que estés pendiente porque estamos ya lanzando, hemos publicado la serie Potencia tu Aprendizaje basada en la guía Potencia tu Aprendizaje en 10 pasos. Son 12 cápsulas que próximamente estarán también disponibles en el podcast, pero mientras tanto las puedes escuchar o las puedes ver, mejor dicho, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Entonces estas están saliendo cada lunes, te invito a que las escuches. Y bueno, pues ya estoy casi cerrando el grupo para la mentoría Potencia tu Aprendizaje en 2021, así que espero que no te quedes sin tu lugar. Ve a ko-fi.com/crismenchaca para que puedas apartarlo. Lo único que tienes que hacer es invitarme un café. Recuerda que esto es como si te compraras un café gourmet, pero estarás invirtiendo en tu aprendizaje para este año. Entonces, bueno, pues sin más, te quiero presentar a mi invitada del día de hoy. Ella es Miriam Martínez, es fundadora de Villa Montessori, un colegio que nace del amor, que es un emprendimiento que busca impactar a muchas personas alrededor del mundo. Y bueno, Miri se describe a sí misma como una pedagoga por vocación y guía Montessori por pasión. Es mamá de dos pequeñitos y bueno, directora de este colegio, como te decía, que es un colegio Montessori con una visión moderna y con mucho, mucho amor para los pequeños. Miri cree firmemente que siempre ganamos ganamos más por la vía del amor y que la educación como la conocemos ya no es vigente y tiene que cambiar. Miri es mexicana, tiene experiencia en educación formal, no formal e informal desde muy joven y bueno, tiene una maestría en pedagogía por la UNAM y ha sido docente desde preescolar hasta universidad. Y además viene pues a darnos y a compartirnos un poco de su sabiduría, un poco de lo que hay detrás de la filosofía Montessori y algunas estrategias que han implementado como colegio para poderse adaptar a la virtualidad. Y también nos deja unas súper buenas recomendaciones para poder acompañar el proceso de aprendizaje en casa de los que tenemos pequeñitos y no tan pequeñitos aprendiendo. Creo que nos sirven, ya sea que tengas hijos en preescolar, primaria, secundaria y hasta universidad, te diría. Todos los consejos que nos deja Miri en el episodio están buenísimos y te van a servir mucho. Entonces te invito a escucharlo y te dejo mis reflexiones al final del episodio. Gracias por estar aquí. Tengo el gusto de compartir el micrófono con Miriam Martínez, que es parte de la comunidad de Mi Zona de Aprendizaje. Yo la considero una emprendedora educativa o una edupreneur, como yo les digo. Y hoy viene a compartirnos un poquito y a conversar acerca del proyecto que ella tiene, que me parece muy interesante, que es un proyecto que ha sabido aprovechar la pandemia, digamos, o la crisis derivada por la pandemia también para dar un mejor servicio, todavía mejor de lo que ya daba. Y bueno, pues creo que tiene mucho por compartirnos. Miri, te doy la bienvenida y gracias por estar aquí.
Hola, Cris, muchas gracias. Qué padre poder compartir contigo un ratito.
Oye, pues quería empezar preguntándote, como ya te platiqué, normalmente pues ya ahorita las personas que nos escuchan ya saben un poquito de ti y saben que eres fundadora y dueña de Villa Montessori, un colegio que ya nos vas a contar un poquito más, pero que tiene esta filosofía Montessori detrás, que pues para muchas personas es como muy sonada, pero que quizá no terminamos de entender bien, ¿no? Sabemos que es una filosofía que tiene muchos años, pero me gustaría preguntarte cómo describes tú o que nos ayudaras a entender qué es Montessori y por qué lo elegiste como el modelo para tu escuela o como la metodología de base para tu escuela.
Ok, sí, claro que sí. Pues mira, Montessori es una metodología educativa, como seguramente muchas personas hayan escuchado o sepan. Y es una metodología que pertenece a una corriente pedagógica constructivista. Esto quiere decir, de todos estos grandes pensadores educativos que decían que el ser humano puede construir su propio aprendizaje, ¿no? Un poco opuesto a lo que, pues a lo que hace mucho tiempo era el principio de la educación, que era una persona parándose al frente y proporcionándoles aprendizaje a los demás, ¿no? Que pues creo que eso ya, esa idea hace mucho tiempo ya había quedado obsoleta y la pandemia nos la trajo de nuevo. Entonces, pues creo que es un poco funcional. Pero bueno, Montessori es una filosofía muy bonita. Yo la conocí cuando tenía como 15 años y una persona me invitó a conocer su escuela, su casa de niños. Y me dijo, mira, te quiero mostrar mi escuela, ¿no? Era una mujer que también había empezado su preescolar Montessori. Yo tenía 15 años y cuando yo entré, o sea, la imagen que yo vi fue un niñito sentado en una mesa chiquita con su bata, desayunando muy tranquilo y con mucho orden y silencio, y de fondo música clásica, ¿no? Entonces eso para mí fue como una revelación, yo creo. Y dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida, ¿no? Por eso elegí Montessori. Fui asistente del taller, o sea, de las primarias Montessori mucho tiempo. Y entonces tuve la oportunidad de conocer cómo funciona, ¿no? Pero bueno, Montessori sería muy amplio, como un concepto muy amplio, ¿no? No solamente es esta corriente pedagógica, que además tiene más de 100 años de comprobada su efectividad. Uh-huh. Es una metodología muy completa que es un poco complejo comprenderla, ¿no? Seguramente hayan escuchado muchos chismes ustedes, ¿no? A lo largo del tiempo, y habrá gente quien diga, ah, Montessori, ah, sí, esas escuelas donde los niños no hacen nada. O hacen lo que quieren nada más, ¿no? Están ahí como plantita creciendo, ¿no? Y pues la verdad es que no. Montessori tiene muchos límites, mucha disciplina. Creo que esa es la razón por la cual la elegimos, o la elegí yo también, como parte de algo que quiero hacer en mi vida, ¿no? Pasé por muchas escuelas, por el sistema tradicional, por sistema constructivista, pero creo que la metodología, o de las metodologías más completas, pues es Montessori, porque tiene la posibilidad de evaluar el aprendizaje del niño, pero también sin llegar a este tema de un examen, una calificación, una nota, un señalamiento, ¿no? Montessori es una filosofía educativa muy completa, porque mediante los materiales, pues el niño realmente absorbe el conocimiento, ¿no? Y como que hasta por sí solo, ¿no? Son materiales científicos que ella diseñó basándose en la observación de los niños con los que ella trabajó, ¿no? Y como te decía al principio, el chisme de hacen lo que quieren. No, los niños Montessori no hacen lo que quieren, aman lo que hacen, y lo que hacen satisface su parte psíquica y emocional. Entonces, por eso tú ves a los niños trabajando como hormiguitas todo el tiempo, ¿no? Esta es una cosa muy curiosa. A mí me gusta mucho ver el ambiente y cómo cada niño está tomando su material, y un trabajo tras otro trabajo, ¿no? Sin necesidad de que una maestra lo esté persiguiendo, ¿no? Y le esté diciendo, claro, no, ahora vas a hacer esto, ¿no? Creo que elegí Montessori porque nace del amor, y pues mi forma de ser siempre ha sido así. Yo creo que ganamos más desde el amor y por la buena que a gritos y sombrerazos. Entonces creo que por eso elegí Montessori, porque se me mostró como de muy temprana edad y me gustó muchísimo lo que vi. Vi niños con muchísimas complicaciones o problemáticas florecer en ambientes Montessori.
¿Cómo es esta analogía de la persona cuando una plantita no florece? No cambias la plantita, sino que le cambias el ambiente, ¿no? Donde crece, y entonces puede florecer, o la cambias de lugar, donde le dé más sol, le echas más tierrita, a lo mejor le pones más vitaminas, y un poco me da la impresión, pues también he podido, no conozco tan de cerca la filosofía de Montessori, nunca la he trabajado, pero igual lo que he podido observar de comunidades en las que he tenido oportunidad de participar, o de acercarme al menos, es precisamente eso, ¿no? Como poner o disponer el ambiente para que el niño se desarrolle y crezca. Y me gusta muchísimo cómo desde, pues hace muchos años, ¿no? Esta visión de María Montessori, ni siquiera, hasta cambiarle el nombre, ¿no? Del típico maestro docente por un guía, ¿no? A mí un guía me suena más a alguien que te acompaña, más que alguien que te dice qué hacer, como que alguien que te alumbra el camino, ¿no? Entonces, sí, lo veo, y bueno, gracias por compartirlo, porque aunque nos conocemos desde hace varios años, no sabía esa parte de tu historia, y me encanta poderte conocer también un poquito más a través de, pues, de esta entrevista o de esta conversación. Oye, y pues no sé cuánto tiempo llevas con la escuela. Me gustaría como que nos contaras un poquito, porque sé que ahorita en esta época como que mucha gente inconforme con los sistemas, con el sistema educativo, con lo que estaban encontrando en las escuelas de sus hijos, pues han tenido como esta inquietud de inclusive emprender por sí mismos, ¿no? O sea, poner como su propio, quizá, no quisiera decirle negocio, pero su propia versión alternativa de escuela o de homeschooling, ¿no? Pero yo sé que también ya hacerte de una escuela como este, de este tipo, pues tiene ciertos retos y ciertos desafíos seguramente, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras como contar un poco también para dar luz a las personas que quizá quieran pues emprender por ese lado, ¿cuáles son como los desafíos más grandes a los que tú te encontraste o te has encontrado al fundar una escuela?
De los desafíos más grandes que hemos encontrado o que he encontrado, primero creo que sería desde buscar el espacio, buscar las personas y que las personas que están aquí continúen la filosofía. Creo que esa parte pues lleva su tiempo, ¿no? De madurarlo. Evidentemente pues tenemos como un poco en contra todas las situaciones de nuestro país, ¿no? O sea, de un país que complica un poco gubernamentalmente el que podamos trabajar, ¿no? Esa parte. La parte más sencilla es trabajar con los niños. Esa es la parte más sencilla y más hermosa y más gratificante, ¿no? De claro. Esto. Creo que quien elige poner una escuela tiene que tener un temple muy grande y atravesar muchísimos obstáculos, muchísimas dificultades de todo tipo, administrativas, legales, gubernamentales, incluso de liderazgo, de cómo llevar a un equipo a que esté en sintonía contigo. Y pues bueno, toda esta parte a lo mejor como de relaciones humanas, ¿no? Claro. Que tenemos entre las personas. Siempre, pues, ser gentil, ser amable, pues siempre te va a facilitar las cosas. Es tal vez un poco como aplicar el método Montessori para todos los que están aquí, ¿no? O sea, desde las guías, como el, bueno, pues sí te equivocaste, recuerda nada más tener cuidado la próxima vez y ya, ¿no? Pero... pues sí, yo creo que esos han sido retos. Ha habido muchas, muchas veces, porque además, afortunadamente, pues conozco muchas personas emprendedoras, ¿no? O dueños de negocio, o incluso inversionistas, ¿no? Ya en otros niveles. Uh-huh. Pero pues creo que todos al principio tenemos la misma característica, ¿no? Eres un ser con movimiento, a lo mejor que no te estás quieto, que te gusta crear, generar, inventar. Eso está muy bien, pero esto es una carrera de resistencia. O sea, es como ir ya, porque además yo le decía de pronto a mi esposo, bueno, ya resolví este problema. Ojalá ya no haya ninguno más, ¿no? Pues no, siempre hay uno nuevo, diferente y de otro nivel, ¿no? Entonces, hasta que una vez él me dijo, Miriam, el emprendimiento, el tener un negocio, etcétera, es resolver problemas todo el tiempo, ¿no? O sea, entonces es bonito porque nosotros llevamos con la escuela 4 años ya operativamente, pero realmente llevamos con ella 6 porque diseñé un proyecto como desde la estructura, desde la base, observé cuál era la oferta como un poco del mercado, ¿no? Uh-huh. Hace 6 años y qué podíamos hacer diferente o mejor, a lo mejor en de acuerdo a nuestros parámetros, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues así nace Vidya, que es un proyecto muy completo, ¿no? Porque es basado en la filosofía Montessori, sí, pero los que trabajamos aquí todos somos expertos en educación. No es suficiente solo tener una certificación de guía Montessori, porque creo que nos quedamos un poquito cortos, que seguramente tú lo sabes, ¿no? El hecho educativo, pues tiene muchas visiones y muchas perspectivas y entonces es importante atenderlas todas, ¿no? Así es que, bueno, nosotros somos un colegio Montessori, pero también tenemos esta parte de la guardería. Entonces recibimos pequeñitos desde los 3 meses y se les empieza a trabajar como Montessori, pues en la medida de sus posibilidades. Claro, tenemos, para nosotros es fundamental el movimiento, el cuidado del medio ambiente. Tenemos también natación, por ejemplo, y deportes. Los niños hacen yoga, meditación. Entonces procuramos que nuestra oferta sea holística, sea integral y adecuada a las necesidades de los niños de ahora, porque pues cuando yo era niña, a lo mejor sí, por miedo o por mi personalidad de pues no me voy a meter en problemas, ¿no? Pues yo no era de las ruidosas del salón y entonces me fue bien, pero a lo mejor otros niños o los niños de ahora, pues es difícil quedarse quietos, ¿no? Entonces, claro, pues tenerlo conectado en una pantalla de 8 de la mañana a 1 de la tarde, lo veo complicado, ¿no? Sobre todo hablando un poco más de manera particular con los preescolares, ¿no? Uh-huh. Pero también creo que los chicos de primaria, híjole, o sea, tú estarías 4 o 6 horas ahí sentada. Entonces, ¿por qué exigimos que sí lo hagan, no?
Antes de continuar, te quiero invitar a descargar la guía Potencia tu aprendizaje en 10 pasos, la cual diseñé cuidadosamente para ti porque estoy segura que en un mundo lleno de información, lo que necesitamos es alguien que nos acompañe en nuestro camino de aprendizaje. Si eres como yo, es porque te anotas constantemente en cursos, webinars, workshops, congresos, conferencias y te sumas a tantas experiencias de aprendizaje que a veces te pierdes o no sabes cómo ni por dónde implementar todo aquello que has recibido. Estoy segura que también tienes 1000 cuadernos, notas, post-its y carpetas que has acumulado a lo largo de los años y te preguntas repetidamente si debes tirarlos, escanearlos o volverlos a leer. En esta guía encontrarás los 10 pasos que te están faltando para dejar de consumir contenido sin sentido, sacarle el mayor provecho a lo que aprendes y potenciar así tu aprendizaje. Así que no esperes más y mientras escuchas el episodio visita www.mizonaaprendizaje.com/descargables o busca el enlace en las notas del episodio y descarga tu guía Potencia tu aprendizaje en 10 pasos hoy mismo. Continuamos con el episodio. Si ya tienes tu guía y quieres profundizar en ella y personalizar tu experiencia de aprendizaje, por un tiempo limitado estaré ofreciendo una mentoría grupal para potenciar tu aprendizaje en 2021. Lo único que tienes que hacer para participar en ella es invitarme un café. Sí, así como lo oyes, invítame un café desde el enlace que encuentras en las notas del episodio o desde mizonaaprendizaje.com y serás parte del grupo exclusivo que recibirá la mentoría Potencia tu aprendizaje en 2021. Además, cuando hagas tu aportación, podrás dejarme un mensaje que leeré públicamente en algún episodio del podcast, así que cuéntame ahí qué te gusta de mi zona de aprendizaje o cuál es tu episodio favorito. Nos vemos en la mentoría y te prometo llevar el café que me hayas invitado. Y yo he visto, por ejemplo, tenía como esta estadística, o no sé si haya sucedido en realidad, había un pronóstico de que en México al menos casi el 45% de las escuelas privadas iban a, o se pronosticaba que iban a cerrar, ¿no? Debido a la situación, a la crisis pues económica, sanitaria y por supuesto educativa. Y por el contrario, yo he visto a Vidya como surfear la ola de una mejor manera, que puede partir desde la buena planeación del proyecto, como tú dices, ¿no? Desde tener como una base muy sólida, muy bien cimentada de lo que se pretendía lograr con eso y que realmente, como tú decías, está pues alineada al desarrollo natural del niño con pues todo lo que la filosofía Montessori trae detrás. Y me gustaría como preguntarte, a lo mejor que nos compartieras, ¿qué han hecho ustedes diferente a raíz de esta crisis y cuál ha sido la experiencia a raíz de eso, ¿no?
Inmediatamente cuando todo esto empezó, empezamos a buscar alternativas porque, bueno, a lo mejor es que es un chip que yo ya tenía desde hace mucho tiempo, pero la educación como la conocemos no es vigente, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente el sistema tradicional no es vigente. Entonces, pues yo ya traía ese chip, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, dijimos, wow, sí, ya sabemos que no es vigente, pero ¿qué sí podemos hacer nosotros? Van dos papás que me comentan, no, pero es que pasaron Montessori en línea, está peor aún. Le dije, no está peor, es mucho más fácil. Lo que pasa es que a veces los papás piensan que por estar sentados llenando un libro, pues ya fue a la escuela y ya se lo va a aprender, ¿no? Así nada más de leerlo una vez y ya, ¿no? Sí, es más fácil, ¿no? Lo entrecomillo, ¿no? Es más fácil sentar a un niño de 8 de la mañana a 1 de la tarde y agarrarnos a gritos y chanclazos todo ese tiempo para que llene el libro, pero eso no es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, claro. Nosotros como que lo primero que buscamos fue tener un contacto más cercano con nuestra comunidad mediante una plataforma que es totalmente elaborada a nuestra medida. Tenemos un excelente proveedor que, bueno, ya ha sacado esta plataforma a vender ahora, pero nosotros fuimos pues casi que los primeros, ¿no? Entonces es una plataforma más amigable, más sencilla, donde se pueden tener conexiones directas, ¿no? A lo mejor con la plataforma, con Zoom, ¿no? Puedes subir y bajar material descargable, puedes dejar mensajes e información para los papás y para los niños. Hay una parte donde también pueden las guías o los profesores colocar cuestionarios breves y sencillos para ir midiendo el progreso del alumno, ¿no? Entonces, creo que una gran fortaleza que tenemos primero es que tenemos esta plataforma y entonces tenemos esta comunicación directa con nuestra comunidad, ¿no? Lo segundo fue platicar con los papás porque, y esto sigue sucediendo, ¿eh? La semana pasada tenía yo dos mamás. Es que no agarraba bien el lápiz, entonces le dije y nos peleamos media hora, ¿no? En Montessori lo importante no es el resultado, es el proceso. Y nos cuesta mucho trabajo como adultos, porque tú dices, bueno, si está haciendo el tablero de la suma y es 3 más 1, pues es 4, es lógico, ¿no? Sí, pero en tu cabeza de adulto, ¿no? En la cabeza del niño, el traer un tablero, sacar una silla, sentarse, colocar su portalápiz, su lápiz, su ojito, su protector, sacar todas las barras azules, todas las barras rojas, ir poniendo una barra del 1 y luego otra barra del 1 y ver 1 más 1, 2. O sea, es un proceso muy largo, ¿no? Que si yo se lo pongo a un adulto, él rápido lo va a hacer, pero el niño, uno, pues es un material que se utilizaba antes de esta situación solamente en los ambientes Montessori. Uh-huh. Pero ¿qué pasa ahora? ¿No? Está con su mamá en una casa donde hay televisión y donde a lo mejor está el papá acá en el fondo en su propia reunión y está el personal, la señora que nos ayuda ahí barriendo y en la ventana están ahí unos pajaritos. Entonces el niño, pues lo perdimos, ¿no? Y si encima de eso, el momento o el periodo que tiene el niño de aprendizaje, yo me estoy enojando y le estoy diciendo, está mal, no, fíjate, pero no, corrígelo. No, pues yo traigo una goma. O sea, es un problema, ¿no? Entonces, lo segundo que hicimos fue una intervención con nuestra comunidad el ciclo escolar pasado y les dijimos, cálmense, ¿no? O sea, no va a pasar nada porque a lo mejor no tome bien el lápiz, no es un tema de que no quiera o no pueda, sino es un tema de maduración, porque realmente la lectoescritura como un proceso completo se consigue entre los 6 y 7 años. Entonces, a veces desde los 3 años ya estamos nosotros muy preocupados porque no escribe su nombre, ¿no? Claro. O en algún punto alguien que porque en el segundo año pues aprendimos mucho todos, ¿no? Y entonces una persona que no estaba ni siquiera contenta con la metodología, pero trajo aquí a su pequeñita a petición, ¿no?, del papá, y entonces me decía ella, es que no se sabe las vocales en orden. Y yo decía, ¿y por qué se las tendría que saber en orden si cuando hablamos las usamos en desorden, ¿no? Son cosas que entiendo. Yo también soy mamá y como papás nadie nunca nos muestra esa parte, ¿no?
Claro.
Entonces, esa intervención creo que fue importante y ahora en este ciclo escolar la estamos volviendo a implementar porque afortunadamente, y como comentaste hace ratito, BID ya está creciendo. No teníamos primaria y a raíz de la pandemia varios papás nos solicitaron el servicio de primaria. Entonces ahora ya no solo contamos con la guardería y el preescolar, sino también con el servicio de primaria. Y seguramente el año entrante o el próximo, cuando ya podamos ir físicamente a los colegios, pues tengamos que buscar un espacio físico para los chicos de primaria, ¿no?
Claro.
Entonces esa fue una segunda cosa. Y una tercera cosa que hicimos también fue proporcionar material físico a nuestros alumnos, ¿no? O sea, mandarles material Montessori a casa hace totalmente la diferencia, ¿no?
Claro.
Sí, o sea, yo no te puedo mostrar a lo mejor aquí, ay, mira, Cris, no, pues esta es la A, ya la viste, pues sí, pero no está entrando ni por tu oído, ni por tu ojo, ni por la parte sensorial, que en Montessori es muy importante, ¿no? Que el niño, decía María Montessori, ¿no? Que el niño de 0 a 3 años utiliza sus manos sin conciencia, ¿no? O sea, toman objetos, jalan, avientan, pero no hay una conciencia. Pero el niño de casa de niños de 3 a 6 años es un niño que sus manos son instrumento de inteligencia. Todo lo que él haga, y creo que esto es importante para todas las familias que están en casa ahorita con los niños, a lo mejor con un seguimiento de escuela o no, uh-huh. El niño tiene que hacer. O sea, si tú esperas que él aprenda solamente completando un libro, solamente por escuchar, pues estás eliminando a los que son visuales, estás eliminando a los que son kinestésicos, y pues Montessori, ¿no? Montessori abarca absolutamente todos los sentidos, ¿no? Entonces, claro. Esa es otra parte que hicimos, proporcionar material didáctico que se fuera a casa y pues claro, darle a los papás un poco las herramientas de cómo se utiliza, ¿no? Es muy complejo porque pues no son guías. Para hacer una claro. guía Montessori necesitas algunos años de estudio, aunque quienes somos pedagogos y psicólogos tenemos una muy buena base, pero sí tienes que conocer las presentaciones, su orden, pero más que eso creo que la filosofía es importante. O sea, si tú conoces la filosofía y aprendes a usar el material, pues eres una gran guía, ¿no? E incluso puede haber mamás a lo mejor en su casa que hayan leído algunos materiales Montessori, pero si tienen esta filosofía, pues creo que están como un poco del otro lado.
Claro, me gusta muchísimo lo que describes, porque creo que una de las claves hoy en día para pues que realmente dejemos de pensar como en entes separados, escuela, familia, niños o adolescentes, por ejemplo, es dejar de llamarlos eso, como agentes separados y volverlos una comunidad. Y yo sé que de base la filosofía Montessori pues trabaja con eso, considerándolos parte de la comunidad. Entonces creo que sin duda esta comunicación con ellos y estar al tanto de sus necesidades continuamente y esta guía, creo que hoy en día el acompañamiento ya no es como un plus, ¿no? Debería de ser una necesidad, porque me gusta mucho cómo tú describías que no solamente pues son guías Montessori que deben pues de serlo para trabajar con esta filosofía, sino que son expertos en pues en lo que hacen en educación. Sin embargo, las familias, pues como bien lo describes, no lo son y hay que simplemente guiarlos, ¿no? Yo creo que muchas familias entramos en este conflicto de ¿cómo sé si sigue aprendiendo, ¿no? O cómo me doy cuenta, a lo mejor los que pues están completamente desconectados, y creo que es algo que sigue pasando con familias que por una u otra razón decidieron volver a confiar en una escuela convencional quizá, o pues no tenían otra opción y demás, como, ¿no? Como que te surgen mucho estas dudas de realmente estar aprendiendo, se está atrasando, ¿qué pasa si un día regresa a la escuela, va a estar desfasado, ¿no? O sea, como que he escuchado muchas inquietudes de esta parte de los papás y me surge también pues esta como inquietud de las escuelas de decir cómo les podemos ayudar, ¿no? O sea, porque también estábamos creo que ya cayendo en un vicio del que la escuela pues me brinda un servicio y yo no hago nada más que exigirle, ¿no? Porque pago una colegiatura, me tienen que cubrir todas mis necesidades. Y creo que lo que tú describes es todo lo contrario, ¿no? Es formar una comunidad donde entre todos construimos en beneficio de todos, porque seguro que esto no nada más beneficia a los niños, sino también a los papás y a ustedes como educadores, ¿no?
Fíjate que nos sucedió al principio del ciclo escolar, me decían los papás, ¿qué material Montessori compró? Uy, no, es carísimo.
Claro.
Carísimo. O sea, montar un ambiente, un buen ambiente de casa de niños, pues no cuesta menos de 200,000 pesos, ¿no? Wow. Por ejemplo, si tú quieres tener realmente los materiales completos, ¿no? Pero de ahí a poder manipularlo, pues también necesitas una capacitación, ¿no?
Claro.
Entonces, yo les decía, miren, no vamos a replicar todos los materiales porque hay cosas que no tienen sentido. Algo que podemos replicar muy bien en Montessori es el área que se llama vida práctica. Ahí es donde yo no coincidía con estos papás cuando me dicen pasar Montessori en línea es más difícil que un sistema tradicional. No, es al revés. Porque de vida práctica, tu hijo en tu casa, como parte de lo que hacen aquí los niños en un ambiente, puede lavar trastes, puede planchar, puede tender una cama, puede lavar ropa, puede pulir metal, puede lavar una mesa, puede fregar el piso, puede barrer, sacudir, trapear. Todo eso para nosotros es vida práctica. Entonces, todo eso tu hijo lo puede hacer en tu casa. Si tú buscas a lo mejor un poco más dedicado, ¿no? Como para papás más dedicados, bueno, utensilios que estén al tamaño del niño, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Uh-huh. Pero el niño puede llevar una estructura de vida práctica en su casa sin ningún problema. Incluso en Europa es muy común que los niños aprendan el quehacer de casa, ¿no? Uh-huh. Y eso es parte de la vida práctica. Y teníamos a principio del ciclo escolar también, además de esta parte de vida práctica, cuando los papás solicitan material, uno de los papás de la comunidad nos dijo, yo tengo una fábrica de closets o puertas, no recuerdo, yo puedo producir algunos juegos de material sin costo porque es retacería que yo tengo de madera y la puedo compartir. Y esa parte habla de la filosofía de la escuela. Vidya es una comunidad, o por lo menos yo lo veo así. Para mí y para la gente que estamos en la escuela, los niños no son una colegiatura. Los niños primero son niños y después nos arreglamos con el tema económico, por supuesto. ¿Es algo que necesitamos todos porque de eso vivimos? Sí. pero aquí siempre están los niños por delante, ¿no? Y se ha notado en cada actividad, en cada ejercicio, en cada vez que yo necesito de mi comunidad. De veras me siento muy orgullosa de decir todos, nadie hace una ley de mínimo esfuerzo. Todas las guías se esfuerzan muchísimo, por supuesto yo, ¿no? Todos los papás, todos los niños. Entonces, yo creo que hemos salido avante en esta situación porque desde el día uno nacimos como una comunidad colaborativa de apoyo.
Padrísimo, me encanta. Y creo que justo mi siguiente pregunta iba en torno a eso. Como ¿qué crees o qué aspectos de la filosofía Montessori crees que pudiera ayudar a otros educadores o escuelas a adecuar en sus prácticas? Porque creo que esto que mencionas, esta parte de priorizar qué tipo de competencias formamos o de qué tipo de habilidades formamos en los niños, ha sido como también una pieza clave, ¿no? En esta adecuación a la escuela virtual, digamos, precisamente porque pues no estamos formando niños únicamente en la parte académica, sino nos hemos dado cuenta que pues tiene que ser más integral y que, como tú bien dices, estas habilidades del día a día, por ejemplo, pues desarrollan un montón de cosas en todos los sentidos, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel emocional, etcétera. Entonces yo estoy convencida de que hay cosas de la filosofía Montessori, algo que decías muy al principio, por ejemplo, la observación. Me encanta en eso. ¿Cómo qué prácticas crees que se utilizan, no sé, comúnmente en Montessori que pudieran ayudar a otras escuelas, a otros educadores a transformar su práctica ante estos retos que hoy tenemos?
Ok, pues yo diría, Cris, la primera que dijiste es muy importante, la observación. Cuando tú te formas para guía Montessori, pasamos muchas semanas solamente haciendo observación. Y esta parte es bonita porque creo que quienes ya traemos una formación de psicólogo, de pedagogo, de especialista en educación, ya traes esa observación. Lo primero es observar a tu niño, a tu hijo, a tu hija, ¿no? Si tú cada vez que ya nos vamos a conectar, te hace, no, por favor, ¿no? Entonces, pues estás observando que no es, pues que a lo mejor no es lo mejor, que no es viable, ¿no? Entonces, obsérvalo y descubre qué es lo que le gusta, cuál es su pasión, cuál es su preferencia, ¿no? Si te estás apoyando de una escuela, díselo a la escuela, porque, pues, no, mis, o sea, pues las sumas le valen cacahuate al niño, ¿no? En este momento de su vida, ¿no? Bueno, pero ¿qué le puede interesar? Y al final sí podemos, ¿cómo se llama? Esto se llama adecuar la parte educativa, ¿no? Yo diría primero la observación. Segundo, atender la parte emocional del niño. Y tengo una amiga que tiene a sus chicos de primaria con nosotros. Y yo un día le pregunté, bueno, ¿y por qué me buscaste a mí y no 50 escuelas más que hay allá afuera? No, Miriam, tú alguna vez dijiste en uno de los videos que tenemos en nuestras redes, ¿cómo quieres que te recuerden tus hijos, no? Como esta señora histérica en la pandemia entre la cocina, el perro, la casa a trabajar y siéntate a terminar tu trabajo, o en esta parte emocional, ¿no? Definitivamente esta es una situación muy desafortunada para todo el mundo. Claro que lo es, ¿no? Pero requerimos sacar lo mejor de la situación, porque si no, entonces no aprendimos nada. ¿Sabes yo qué hice con mis hijos? Que también son chiquitos, ¿no? 6 y 4 años. Y muy notorio y muy evidente, fui y les compré un libro mágico, porque pues no, nosotros no usamos esos libros en Montessori, pero bueno, el niño grande ya va en pre-first, ya tiene una lectoescritura más avanzada, entonces él sí se sienta muy contento diariamente a hacer una lección nada más, a ver, una lección, sí, ya, ¿no? Por letra.
Que para pero los que niña, no saben, perdóname, para los que no saben, el libro mágico es este donde puedes trazar, ¿no? Trabajas el trazo a través como de la sí. copia o de la calca, ¿no? Tienen una hoja de trazos abajo y arriba una transparente, por así decirlo, y trazan encima, ¿cierto?
Así es, y ahora tiene una versión muy bonita porque nosotros en Montessori trabajamos solamente cursiva, pero pues ya conforme los niños se acercan a la primaria, necesitan también manejar la script. Entonces ahora el libro mágico trae las dos, cursiva y script. En mis uh-huh. tiempos, nada más era cursiva, ¿no? Entonces mi niño grande sí se sienta sin problema, pero a la chiquita también le compré uno. Dije, bueno, no hombre, esta me sigue reforzando que Montessori, que la doctora Montessori tenía mucha razón. Ella lo que necesita hacer es vida práctica, lavar trastes, doblar telas, pulir metal, lavar una mesa, porque la quiero sentar a hacer el libro y es una batalla campal. Entonces, es lo que tú decías de la planta, no es la planta, no es la niña, ¿no? Soy yo, porque yo a fuerzas quiero que haga el libro, ¿no? Y el libro no es lo que su parte psíquica y emocional necesita, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que los papás en casa atiendan esta parte emocional. Primero que otra cosa, el niño va a aprender, de verdad, se los juro, no se va a quedar sin leer, sin escribir. Si se vuelve diplomático de la ONU, por supuesto, se va a saber los países, las capitales y los idiomas. Va a ser, ¿no? Pero a veces insistimos nosotros como papás, pues por una serie de cuestiones propias, ¿no? Pero creo que eso es importante. Otra que sería importante es hacer vida práctica. Justo es lo que estoy haciendo con mis hijos, ¿no? A ver, hoy vamos a hacer unos panqués, ¿no? Después vamos a hacer tinga de pollo. Luego vamos a hacer un pan, ¿no? Y entonces mi niño grande lee las instrucciones, coloca los ingredientes. La chiquita amasa o también pasa los ingredientes. Estas cosas que parece que el niño no está haciendo nada, al final sí está aprendiendo, ¿no? En Montessori, una pregunta de examen final era, ¿es lo mismo trabajar que jugar para el niño? Y la respuesta es sí, porque hay muchas cosas que el niño hace jugando donde está satisfaciendo sus necesidades psíquicas y en consecuencia aprende, ¿no? Entonces yo les diría a los papás que no se pongan tan angustiados, tan intensos, tan preocupados. No es que al niño se le va a olvidar todo, ¿no? Claro. Y si se le olvida, pues es porque no estaba bien aprendido, ¿no? Pero eso no pasa con los materiales Montessori, porque ahí queda totalmente fijo para el niño y comprendido. Creo que esa es la diferencia. Si tú quieres hacer algo más por tus hijos, a lo mejor te invitaría a asesorarte con expertos en educación por la etapa de tu hijo, ¿no? Oye, mi niño tiene 5 años, ¿qué actividades puedo hacer de Montessori, ¿no? Claro. Ah, pues tal, tal, tal y tal, ¿no? El área matemática concreta es maravillosa porque con los puros materiales el niño trabaja. Yo estoy segura que si hubiera cada vez más colegios Montessori, hasta nuestra sociedad mexicana con tanta enfermedad que ya tiene de competencia, violencia, no volteo a ver al otro, no me fijo, no me importa, pues todo eso quedaría erradicado porque Montessori nace del amor y del respeto al otro, ¿no? Entonces, empecemos en nuestra casa. Si ella no quiere llenar el libro y yo estoy insistente y necia, tengo que sentarme y decir no, entonces haz otra cosa, ¿no? Que sí te lleve a esto. Y entonces ahí, por ejemplo, en vida práctica, pues lavar una mesa es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, como la escritura. Y entonces es preparativo para la escritura y tiene procesos y tiene pasos. Entonces el niño va a aprender muchas cosas de lavar una mesa. Pero claro, el adulto va a decir, ay, ya está ahí jugando nada más, ¿no? No, el cerebro del niño y del adulto son diferentes y tenemos que aprender a respetar el cerebro de nuestros hijos. Entonces otro consejo que les daría es, confía en tu hijo también, claro. Créele cuando te dice, pues ya me lo sé, pues ya lo terminé, ¿no? Pero bueno, a lo mejor este es otro tema.
Sí, no.
Ya más extenso, ¿no?
Claro, no, pero está bueno como tener estas claves de poder saber hacia dónde, como te decía, como hacia dónde observar, ¿no? O sea, como que muchas uh-huh. veces no es que no te des cuenta de que puede desarrollar cosas haciendo otras actividades diferentes a las que comúnmente asociamos con aprender, ¿no? Pero uh-huh. Como que no hay conocimiento de eso, ¿no? O sea, no sabemos qué tanto desarrollamos y ahí es donde me parece fundamental el acompañamiento y esta guía que, por ejemplo, ustedes han hecho con la comunidad y con los papás, ¿no? Estas intervenciones que decías, creo que es algo que la mayoría de las escuelas podría buscarse un tiempo para hacerlas, ¿no? Y que también creo que esto que mencionas de involucrar su ambiente natural, el ambiente natural en el que viven, su casa, sus materiales, su propia cama, su cocina, etcétera, son cosas que inclusive los educadores o los maestros que están hoy
enseñando en línea podrían hacer, ¿no? Uh-huh. Porque creo que de pronto me siento o los observo como limitados a este cuadrito del Zoom, ¿no? Y ahí tienen que caber todas las actividades, cuando al revés, ¿no? Podemos flexibilizar todos los materiales, inclusive todavía mejor, ¿no? Involucrar ese contexto del niño en mayor medida posible, ¿no? Porque sí, sin duda que como que los aislamos, digamos, como que empezamos a tratar el aprendizaje como si fuera punto y aparte de la vida común, por así decir, ¿no? Entonces, ajá, creo que me parece fundamental eso que mencionas, pero también para todo eso, como bien decías, se requiere tiempo, ¿no? Requieres, sí, tiempo de dedicarle. Entonces, eso es una forma, nos está llevando como a implicarnos 100% en la educación de nuestros hijos, por ejemplo, y ya no dejarlo como para que alguien más lo resuelva. Y creo que ahí es como la crisis que tienen las familias con las escuelas, ¿no? O sea, como que lo que te decía hace ratito, yo lo observo como si, no sé, seguramente también participas en muchos grupos de mamás en redes sociales donde pues quejas de todo tipo, ¿no? O que se sienten como abrumadas por todo lo que hay que cumplir porque tienen sus propias obligaciones laborales, etcétera, y pues todo este proceso de acompañamiento requiere tiempo, requiere energía, requiere esfuerzo. Entonces creo que también es un cambio importante que si nos dejamos pues de alguna manera guiar en el mejor de los casos posibles, esta va a ser una transformación positiva para la sociedad, ¿no?
Así es, creo que es una diferencia. Bueno, yo hay veces, y de verdad, Cris, yo creo que todas las que somos mamás, varios días elijo no pelear, elijo sentarme a cocinar con mis hijos, elijo otra cosa, elijo contarles un cuento, ¿no? A lo mejor una recomendación sería llénate de estímulos positivos, ¿no? Cuentos bonitos, actividades bonitas, no sé, un libro que podamos colorear los cuatro. Prefiero que mis hijos me recuerden así en esta pandemia. A mi mamá estaba toda histérica y de malas porque no puse el 15, ¿no? Y me equivoqué. Entonces, pero bueno, creo que eso también responde y tengo dos tips como muy rápidos nada más.
Súper.
Uno es invitarlos a que tengan estructura y disciplina, ¿no? Cuando nosotros perdemos los horarios, perdemos la estructura, que creo que tú la tienes muy clara en tu familia y eso se me hace padrísimo, ¿no? Y en disciplina positiva está la tabla de rutinas. O sea, el niño necesita saber qué sigue, ¿no? Y que todos los días nos vamos a parar a lo mejor a las 8. Antes nos parábamos a las 7, a las 6, ahora a las 8, ¿no? Pero a las 8 y después vamos a desayunar y después vamos a hacer nuestras actividades. O sea, como un orden. Eso es importante que las familias no lo pierdan, porque entonces el niño también lo va a perder, ¿no? Y otra, pero esta sería ya como una recomendación a las escuelas, porque lo que noto es que las mismas maestras son las que hacen una exigencia enorme para los niños y para las familias, ¿no? O sea, es, va a llenar el libro de aquí hasta, no sé, de la 22 a la 57, ¿no? El niño, entonces está a la tarde, pero además tienen hasta las 5 de la tarde para mandar la evidencia. Ay, no sé, yo creo que eso es muy complicado. Yo creo que mis hijos no irán a esa escuela porque no hay mamá que aguante eso, ¿no? Entonces es un llamado amable y amoroso y amistoso para las demás instituciones educativas, ¿no? Verdaderamente como docente, ¿esas exigencias son viables y válidas ahorita? ¿O es más valioso comprender que el niño tiene un proceso, ¿no? Yo haría esa observación porque justo ayer en mi Facebook, una mamá, 7 de la noche, por fin terminamos las tareas. Dije, ¿qué vida es esa? O sea, y niña chiquita, como 6-7 años, ya no sé. O sea, toda la mañana conectada al Zoom, pero luego toda la tarde haciendo tareas,
wow,
sin poder salirse de su casa. O sea, creo que las implicaciones psicológicas pueden ser desafortunadas si no tomamos un punto medio, ¿no?
Sí, claro, y que bueno, idealmente esto se va a ir equilibrando, ¿no? Y es parte de lo que pues todos tenemos que reaprender, ¿no? Porque también, claro, pues muchas personas no logramos ver quizá otras posibilidades, pero justo la intención de traer personas como tú al podcast es poder también ampliar la voz de diferentes maneras de hacer las cosas de una manera quizá más orgánica, más amorosa y no por eso menos trascendente, ¿no? Al revés, creo que es más significativo quizá para el niño y más permanente, como tú decías, en su vida, seguir desarrollando todas esas habilidades de forma natural, inclusive sin que se dé cuenta, ¿no? A través del juego, uh-huh. Más allá de la exigencia y demás, pero sin duda que es un proceso y ojalá que pues más personas vayamos llegando a esta parte de reaprender cómo guiar a nuestros hijos, cómo aprender, cómo enseñar, etcétera. Oye, Miri, ya para ir cerrando un poquito, yo sé que tienes entre tus planes el lanzar un podcast como parte de pues esta comunicar o educar a la comunidad. No sé, ya me dirás tú mejor cuál es la intención. Pero me gustaría como saber eso, como en el contexto educativo en el que tú estás, ¿cuál es la utilidad que le ves en este momento al podcast y qué es lo que te mueve a hacerlo, ¿no?
Pues mira, creo que parte importante fuiste tú y tus podcasts. Muy interesantes, la verdad, con mucha chispa y también con mucha información valiosa, ¿no? Y bueno, pues me animé después de un tiempo porque creo que justamente esta información es fundamental para todas las familias, ¿no? Y yo misma como que buscaba podcast de Montessori y realmente encontramos solamente de España, bueno, algunas en inglés, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero creo que México no tiene ahí como una voz fuerte, ¿no? Uh-huh. Y Montessori tiene mucho para dar. Yo sé que desafortunadamente hay mucho chisme en torno a esta metodología, uh-huh. pero justamente lo que yo he observado como pedagoga, como guía Montessori y luego como mamá también, es que tiene muchas herramientas súper útiles, ¿no? Entonces, a lo mejor tú no quieres llevar a tus niños a un sistema Montessori porque no va con tus creencias. Está bien, pero puedes tomar mucha información que además de pronto siento que la comunidad Montessori se vuelve un poco elitista, ¿no? Y entonces hay muchas guías, desafortunadamente, que no comparten conocimiento, ¿no? Yo estudié en la UNAM y a mí me enseñaron que el conocimiento era poder y que se tenía que compartir si queríamos hacer algo diferente. Y creo, después de haber leído todos los libros de la doctora María Montessori, creo suponer que ese era su objetivo. Su objetivo no era tener su metodología escondida para que solamente ciertas personas pudieran estudiarla y compartirla. Creo que a ella le hubiera gustado que hubiera muchas escuelas Montessori, porque entre escuelas Montessori hacemos comunidad también. Entonces, el objetivo del podcast es eso, compartir mi conocimiento de mamá, de guía Montessori, de pedagoga, con la gente que lo necesite. Creo que es una herramienta ahorita muy vigente. Así es que hablaremos de muchas cosas en el podcast. Incluso la plataforma que tenemos es útil y viable para fomentar sistemas de homeschooling, ¿no? O sea, si tú quieres hacer en tu casa homeschooling, y como dices ahora, ¿verdad? También las barreras se han roto. O sea, podemos recibir claro. niños de Colombia, de Venezuela, de Argentina, o sea, de habla hispana y también en inglés. Solo habría que adecuar contenidos, ¿no? Pero podríamos plasmar ahí un sistema de homeschooling y apoyar a niños de todo el mundo, ¿no? Creo que esta gran apertura que estamos viviendo, a lo mejor hasta cierto punto también nos da miedo, ¿no? Uh-huh. Pero pues yo es lo que estoy buscando. Vidya, al principio solo se llamaba Vidya Montessori. Y antes de que empezara esto, en mis pensamientos, dije, no, le vamos a poner Vidya Montessori México, porque Vidya no se va a quedar solo en México, porque queremos impactar en el mundo entero, porque nuestro objetivo es beneficiar al mundo entero, ¿no? Entonces, pues creo que esa filosofía que traigo yo y que he podido permear hacia abajo con las guías y con todo el equipo que tenemos aquí es valiosa. Así es que, pues ese sería el objetivo del podcast. Platicarles un poquito de lo que a mí me ha servido y compartirlo con quien lo quiera escuchar, pues sería eso.
Padrísimo, Miri. Me encanta. Muchísimas gracias. Estoy segura de que va a ser un éxito porque precisamente en este momento, y bueno, yo lo menciono mucho y me alegra haber servido de inspiración para tu proyecto también, es justo eso, que podamos compartir lo que sabemos, que podamos aprender a colaborar, a sumar y sin duda que llegar a los rincones más recónditos, sobre todo de Latinoamérica, por ejemplo, donde hay tanta necesidad, o al menos de habla hispana, y este es un muy buen momento para el podcast. Entonces, pues sabes que cuentas con mi apoyo Y pues ya para cerrar, cuéntanos dónde te pueden encontrar, cómo pueden conocer más del proyecto para acercarse. Estoy segura que la comunidad de Mi Zona de Aprendizaje también te ayudará a compartir este episodio y que llegues a las personas que pertenezcan también a la comunidad, ¿no?
Ah, muchas gracias, Cris. Sí, pues mira, tenemos varias redes en Facebook. Nos pueden encontrar como Vidya Montessori México, justamente. Estamos también en Google My Business. Los invito también a que vean las referencias y recomendaciones que tenemos en ambos. Digo, las personas que están aquí en la zona norte de Naucalpan, Satélite y todo esto, pues estamos muy, muy, muy cerca. En cuanto podamos aperturar, pues nos dará mucho gusto recibir. Tenemos ya incluso lista de espera de niños. Jamás me imaginé algo así y ahora estoy muy contenta porque pues quiere decir que lo hemos hecho bien estos años, ¿no? Entonces, bueno, en Facebook, en Google, estamos en Instagram también como Vidya Montessori. Y tenemos un WhatsApp también, donde nos pueden mandar un mensajito. Y todavía no tengo canal de YouTube, pero ya vamos a tener canal de YouTube. Y el WhatsApp es 55 52 52 39 09. Y página de internet www.vidyamontessori.com. Ahí también nos van a poder encontrar. Y seguramente, bueno, ya lanzando el podcast, tendremos también ya pues en las plataformas nuestra información.
Un canal más.
Sí.
Claro, pues yo les dejo también todos estos datos en las notas del episodio y en el sitio web de Mi Zona de Aprendizaje para que te puedan contactar fácilmente. Y pues de mi parte solamente agradecerte, Miri, por tu tiempo, por compartir con nosotros lo que ha implicado para ti este proyecto, que sin duda va pues creciendo porque es muy pertinente. Y pues no sé si tú quieras cerrar con algo y pues sabes que tienes la puerta abierta de Mi Zona de Aprendizaje.
Ay, muchas gracias, Cris. Pues felicidades por este gran proyecto, muy, muy, muy bonito, muy completo. Y pues nada, ofrecerles también asesoría educativa a familiares, a escuelas, si lo necesitan también, pues con mucho gusto. Y pues se trata de sumar. Yo creo que el sol sale para todos y cuando nosotros sumamos positivo, pues ganamos más. Te digo, traigo tatuada la filosofía Montessori.
Se nota, padrísimo. Muchísimas gracias, Miri. Seguimos en contacto y gracias por compartir y por pasarte por aquí.
Gracias, Cris. Un abrazo.
Así llegamos al fin de este episodio con Miriam, con quien tuvimos una gran conversación acerca de la filosofía Montessori y cómo los ambientes que están diseñados desde el amor y el respeto son fundamentales para que podamos florecer, no solamente en el caso de los niños y los adolescentes, sino también como adultos. Entonces me quedo con algunas reflexiones de este gran episodio. En primer lugar, este llamado que hace Miri a la colaboración entre instituciones educativas, entre escuelas y familias, y también a las instituciones educativas que tienen el foco puesto en el contenido más que en los niños. Sin duda que esto es algo que tiene que cambiar en educación y estamos haciendo todo lo posible para que esto suceda y este mensaje llegue cada vez a más educadores. Otra cosa importante con la que me quedo de este episodio es cómo vivir desde el amor y el respeto nos ayuda a poder acompañar a las otras personas de manera respetuosa en su desarrollo, todos los que somos formadores, coaches, mentores y de alguna manera acompañamos a otros. Creo que es fundamental que podamos realmente ponernos en esta sintonía del interés genuino porque el otro se desarrolle y florezca, y hacerlo desde el amor y el respeto es fundamental. Y otra cosa con la que me quedo es con este camino de emprendimiento que nos comparte Miri, que sin duda habrás podido escuchar, que en su caso nace del amor también y de la intención clara de impactar positivamente en el mundo. Entonces creo que los mensajes que nos deja Miri en este episodio son muy inspiradores. Te invito a que sigas su proyecto y próximamente el lanzamiento de su podcast. Entonces estaremos pendientes y bueno, Ya te lo compartiré también cuando eso suceda. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta aquí para escuchar este episodio, las reflexiones que conllevan. Y te recuerdo que sin reflexión no hay aprendizaje. Me encantará leerte. Seguimos la conversación en redes. Yo soy Cris Menchaca y nos escuchamos la próxima semana.